Comenzamos con las noticias más importantes de esta semana en la NBA. Repasamos los mejores partidos jugados y los duelos más atractivos hasta el próximo lunes. Los números de los jugadores españoles nos los trae Dani Rubio en Born in Spain. Héctor Martínez nos cuenta las novedades de la enfermería de la Liga. Y nuestra segunda parte del programa la protagoniza hoy el cierre del mercado de traspasos. Analizamos los principales movimientos. Y para acabar, valoración positiva y negativa y la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Vamos ya con la información que nos han dejado los últimos 7 días en la Liga. Héctor, Darío, contarnos.
Paul George consuma el mejor arranque de los Pacers en toda su historia con 49 victorias.
Jason Collins firma un contrato de 10 días con los Nets y se convierte en el primer homosexual reconocido en disputar una de las 4 grandes ligas deportivas de Estados Unidos.
Récord personal para Ricky Rubio con 17 asistencias ante los Indiana Pacers.
Los Orlando Magic cortan a Glenn Davis y su futuro podría estar en los Brooklyn o seguramente en Los Ángeles Clippers.
Greg Oden titular en los Miami Heat tras 4 años de lesiones.
Detenido un fan de los Knicks por amenazar de muerte a James Dolan mediante correos electrónicos. En los emails habían frases como «Es la hora de morir» o «Realmente odio a James Dolan».
Kobe Bryant muestra su disgusto en el traspaso de Steve Blake a través de Twitter.
PJ Tucker es sancionado con $5,000 por flapping.
Y Carter Martin renueva hasta final de temporada por los Atlanta Hawks.
Las 13 asistencias conseguidas por Joaquín Noah ante los Raptors lo convierten en el primer pívot que llega a esta cantidad desde Vlade Divac.
Pues Darío, cuéntanos ahora cuáles han sido los mejores partidos disputados esta semana post All-Star y la agenda que tenemos para los próximos 7 días.
Bueno, el lunes pasado, como fue el día posterior al All-Star, no hubo partido, así es que empezamos desde martes 18, con un Dallas-Miami. Ganó Miami en Texas 106-117, LeBron James 42 puntos, 9 rebotes, Nowitzki el mejor de Dallas con 22 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, cerca del triple doble. El miércoles 19, un Portland Trail Blazers San Antonio Spurs 109-111 para San Antonio Spurs, con un gran Patty Mills con 29 puntos que ha hecho una buena semana. Lillard el mejor de Portland con 31 puntos y 6 asistencias. El jueves 20, un partidazo Oklahoma City Thunder Miami Heat, se lo lleva Miami Heat 103-81. LeBron James hizo 33 puntos, Durant 28 puntos, 8 rebotes. LeBron James consiguió ganar el partido, así es que el duelo se lo damos a él. El viernes 21 hubo un clásico del baloncesto venido a menos, Los Ángeles Lakers, Boston Celtics.
Pero había que decirlo, un Celtics Lakers, hay que recordarlo siempre.
101-92 para los angelinos, Gasol el máximo anotador de Los Ángeles Lakers, 16 puntos y 7 rebotes. En Boston, Jeff Green fue el mejor con 21 puntos. Ya en el fin de semana, el sábado 22, hubo un Golden State Warriors Brooklyn Nets. Ganaron los Warriors 93-86. El mejor de los Warriors fue Jermaine O'Neal, que se ha recuperado para la causa, 23 puntos, 13 rebotes. Y el mejor de Brooklyn, con 20 puntos y asistencia, fue Deron Williams. Y ya en la madrugada de ayer, el domingo 23, tuvimos un Oklahoma City Thunder Los Ángeles Clippers, que los Clippers se lo llevaron en la cancha de los Thunder.
Bueno, ese fue a las 7 de la tarde, gran tarde de domingo que tuvimos. La NBA nos trae buenos partidos por la tarde. Ayer, sin duda, fue uno de ellos.
Con Durant 42 puntos, 10 rebotes. Y el mejor de Los Ángeles Clippers fue Jamal Crawford con 36 puntazos, que se marcó un gran partido. Westbrook, la verdad es que fue un poco lastre. Desde que ha vuelto está ahí.
Falló un par de triples al final con el partido ahí. Y se le fueron, bueno, los tiró, nada más subir el balón, llegó y se los tiró.
Tiene protagonismo demasiado rápido. Y eso ha sido lo mejor de esta semana.
Bueno, y saludo de nuevo a Dani Rubio, porque toca hablar de lo que han hecho los españoles. Estamos en Born in Spain. Y cuéntanos, porque tenemos a Claver también de nuevo protagonista.
Me parece que están los partidos de la semana que viene por ahí, antes de que Born in Spain.
Sí, bueno, cuéntanos, Darío. Claro, tenemos que repasar la agenda, que no se nos olvide. Claro, claro. Los mejores partidos que nos quedan hasta el lunes que viene.
La previa.
Darío, cuéntanos también.
Bueno, pues vamos a empezar con la previa de esta semana. Hoy tenemos un Detroit Golden State Warriors a la 1:30. El martes, un Atlanta Hawks Chicago Bulls a la 1:30. Dos equipos que también se han enfrentado bastante y que están luchando ahí en el este por una plaza. El miércoles 26, Los Ángeles Clippers, Houston Rockets, a las 4 y media, un poco tarde, pero promete ser un gran partido. El jueves 27, un Miami Heat, New York Knicks a las 2 de la madrugada. Puede ser sangrante para los Knicks, que vienen de una racha bastante mala.
Va a hacer sangre LeBron.
Sí. El viernes 28, Oklahoma recibe a Memphis a las 2 de la madrugada. Y ya en el fin de semana, el sábado 29, tenemos un Boston-Indiana. Indiana visita el Garden, a ver qué pasa, a las 2 de la madrugada. Y el domingo 30, San Antonio Spurs, Dallas, duelo tejano a la 1.
Bueno, y ahora sí, Dani, cuéntanos qué han hecho los españoles y qué ha hecho Claver, que ya ha vuelto a las pistas.
Efectivamente. Empezando por Pau Gasol, bueno, hay que decir que va a seguir los Lakers, como ya sabéis. Finalmente ha conseguido sobrevivir a otra serie de rumores y va a continuar en Los Ángeles Lakers. Veremos a ver si lo hace el año que viene.
El año que viene, si lo otro, seguro.
Seguramente. Además, sería el movimiento lógico de los Lakers.
Y además es ficha libre, ¿no?
Es agente libre, claro. Bueno, esta semana Los Ángeles Lakers han perdido contra los Rockets y contra Brooklyn Nets y han vencido a Boston, como bien decía antes Darío, en el clásico de la NBA. Gasol no pudo jugar contra los Rockets por sus problemas de aductor. Volvió contra los Celtics en un muy buen partido con 17.6 rebotes. Y anoche contra Brooklyn, 22 puntos, 11 rebotes con 8 de 12 en tiro. Por lo tanto, Gasol mantiene como esta temporada su buen rendimiento individual. Pero ha habido una cosa de los Lakers que me ha llamado la atención. Tanto en el partido contra Brooklyn como contra Boston, contra Houston, los tres partidos, los cinco primeros titulares tienen mejor más menos que los cinco suplentes. O sea, al revés, los suplentes mejor que los titulares, perdón.
Mejor los suplentes.
Eso, mejor los cinco suplentes, incluido Bazemore, el jugador que han fichado.
Son colistas ya los Lakers con la derrota de ayer en solitario de la Conferencia Oeste. Estaban empatados con Utah y Sacramento, pero desde ayer son colistas en solitario.
Que lo de Bazemore es curioso porque los Golden State Warriors no era más que un jugador que jugaba 5 minutos por partido y aquí es...
Bueno, pero eso los Lakers...
Se ha convertido en la estrella casi ya. De repente. Y bueno, también hay que decir que los Lakers ya... Bueno, ya se sabe que la temporada ya está prácticamente terminada, pero se está empezando a hablar ya de posible retirada de Nash, de salida de Gasol, bueno, prácticamente el resto de jugadores, bueno, que ya se está hablando de la próxima temporada y que además esta semana se ha sabido que Kobe va a estar un mes más o menos, 3 semanas, 4 semanas más fuera.
Tampoco quiere forzar,
efectivamente. Bueno, en cuanto a Marc Gasol y sus Memphis Grizzlies, victoria, dos muy buenas victorias ante los New York Knicks y ante los Clippers. En ese, es los duelos Memphis Grizzlies y Los Ángeles Clippers siempre son muy bonitos porque hay una especie de pique ahí.
Hizo una gran
defensa sobre Blake Griffin. Y derrota ante los Bobcats, una derrota bastante sorprendente, pero bueno, los Bobcats son también un equipo.
También están fuertes, sí.
Por lo menos ese partido Marc Gasol dejó al Jefferson en 6 puntos, que estaba promediando cerca de 30, o sea que bueno. Solo hizo 6 puntos y 25 minutos ante los Knicks, aunque bueno, también es verdad que esta semana y la anterior, como viene de una lesión, tampoco Jorger tampoco lo quiere forzar demasiado. Y bueno, va poco a poco recuperándose de la rodilla. Hizo un buen partido contra los Clippers con 17 puntos y 10 rebotes y 15 puntos, 5 rebotes contra Charlotte, pero 5 de 15 en tiros de campo. Pero bueno, Memphis Grizzlies sigue igual, sí, va a estar peleando hasta el final ahí con Dallas, con Phoenix incluso por la octava plaza. Y bueno, en cuanto a Calderón y los Dallas Mavericks, buena victoria ante Detroit y ante Filadelfia y una derrota ante Miami, bueno, una derrota excusable, además un buen partido de Dallas incluso. 12 puntos ante Miami, pero hay un dato que es preocupante, que él hizo menos 20 y el jugador que ocupa su puesto, el jugador suplente que ocupa su puesto, Devin Harris, hizo más 9. De hecho, Devin Harris está comiéndole bastante
terreno a Calderón.
4 o 5 minutos por partido, que parece que no, pero son... Aunque bueno, Calderón también hay que decir que tiene su sitio garantizado en los Mavericks. Ante los Detroit Pistons hizo 11 puntos, 4 asistencias, con 4 de 8 en tiros de campo. Y bueno, también hay que decir de los Dallas Mavericks que en las últimas jornadas ha mejorado bastante el juego interior. Por ejemplo, en un partido contra los Pistons esta semana que tiene...
El irregular Dallenberg parece que se va sentando.
Los Pistons que tienen un buen juego interior los superaron claramente con Brandon Wright jugando muy bien también, Dallenberg incluso de Joan Blair. O sea que si Dallas mejora eso va a ser un equipo serio. En cuanto a Claver y los Blazers, bueno, por primera vez en mucho tiempo vamos a hablar de que Víctor Claver ha jugado.
Y ya se habrá merecido incluso su plaza en el Mundial para mucho.
Sí, seguramente.
Pero hay que recordar que juega por la lesión de Aldridge.
Sí, por la lesión de Aldridge y de Freeland. Efectivamente, bueno, Portland ha conseguido ganar a Utah, a Minnesota y derrota ante San Antonio. Portland, ya sabéis que en las últimas semanas ha pegado un bajón considerable, un bajón lógico, porque tiene un banquillo muy, muy flojito. Jugó Claver 10 minutos ante Utah, un rebote y una asistencia, solo tiró un tiro. Lo falló, además fue un triple casi de centro del campo, se entiende que lo falle. Que probablemente si hubiera tirado de más cerca también lo hubiera fallado, pero bueno.
¡Hala!
Bueno, ¡piedra!
Contra San Antonio Spurs tampoco, bueno, sumó un punto, sí, sumó un punto. Y anoche contra Utah ya jugó 25 minutos, que está bastante bien. 5 puntos y 5 rebotes, que bueno, la verdad es que no está mal. Y bueno, por lo menos esperemos que estos partidos iban a clave, pues, para conseguir que algún equipo lo fiche, aunque sea en Europa, por lo menos para tener un buen cartel, que parece que ha perdido al no tener minutos, ¿no? Bueno, en cuanto a Ricky Rubio y los Wolves, victorias ante Indiana y ante Utah, sorprendente la victoria ante Indiana y derrota. Y derrota ayer ante Portland. Hizo un gran partido contra Indiana, 6 puntos y 7 rebotes, pero hizo 17 asistencias. En su récord, su tope de carrera. Además, no creo que haya muchos bases en la liga que sean capaces de hacer 17 asistencias. Luego contra Utah cambió un poco su rol y 15 puntos, 7 asistencias. Y anoche contra Portland me llamó la atención, 5 puntos, 11 asistencias, que bueno, los puntos siguen siendo muy bajos, la asistencia está muy bien, pero que jugó prácticamente los mismos minutos que Barea. No sé cómo iría el partido, la verdad, si fue un repaso desde el principio de Portland, pero bueno, llama la atención que juegue los mismos minutos que un jugador tan inferior como Barea. En cuanto a Ibaka y los Thunder, bueno, Ibaka sigue a un gran nivel. Derrota ante Miami con 14 puntos, 8 rebotes. Aunque bueno, ya sabemos que fue una dura derrota. No sé si qué os parece esta derrota, hablando un poco de Oklahoma. Y de Westbrook, ¿qué os parece que si puede ser un poco, como hablábamos un poco antes, contraproducente? Que
no adelantemos valoraciones positivas, pero sí.
Yo creo que Westbrook sobre la mesa. Ha vuelto con mucha ansiedad, quiere mucho protagonismo, viene una lesión y se lo tendría que tomar con un poco más paciencia.
Yo creo que es un caso parecido al de cuando volvió Derrick Rose, que desde el primer día quería acapararlo todo, y Westbrook es un jugador que mentalmente es así también.
Son gente que quiere todo. Son los jugones. Entonces,
y la semana de Oklahoma pues, probablemente haya sido la peor de la temporada, ¿no? Ha tenido dos derrotas duras ante Miami, una derrota muy clara, y ante un equipo inferior como es los Clippers.
Claro, efectivamente. Bueno, ante los Clippers, como decíamos, 20 puntos y rebotes de Ibaka. La verdad es que metió 18 la primera parte, por lo tanto una segunda parte con solo 2 puntos. Hizo un buen trabajo sobre Griffin y sobre Jordan, la verdad, un poco solo. Pero bueno, y destacar, aparte en Oklahoma, 3 de 13 en tiro Westbrook y 2 de 13 Ray Jackson. Así, muy complicado ganar un partido.
Bueno, y llegamos ahora a la enfermería, que siempre nos trae algo nuevo. Cuéntanos, Héctor, ¿qué tenemos?
Bueno, pues empezaremos con LeBron, que como todos sabéis, nuestro compatriota Ibaka le rompió la nariz. Y nada, simplemente no jugó ante Chicago, pero...
Precaución, ¿no?
Pero como dicen, precaución, el jueves se les plata en las canchas, simplemente, y ya está. Jay Harden, tienen que hacer una resonancia magnética en el codo, pues, para ver ya cuánto tiempo va a estar de baja o si va a ser algo grave. Ya va McGee, baja por el resto de la temporada por la rotura de la tibia izquierda.
Se ha confirmado ya.
Dion Waiters sufre una hipertensión en su rodilla izquierda y no hay previsto una fecha de vuelta. Tenemos a Chance Bilu, que baja indefinida también por una operación en su rodilla derecha. Tony Parker, que por diversos dolores en el futuro inmediato, esas son palabras de San Antonio, desde la franquicia, futuro inmediato, que no va a jugar más partidos. Dicen que son dolores de isquiotibiales, de pantorrilla.
Necesita
la
descanso,
edad, jugar,
descanso,
sí. Ya le cuesta.
Pero baja indefinida.
Sí. En el futuro inmediato. Ah, a lo mejor descansará 2-3 jornadas, que los músculos
le relajan un poco. Si empezaran mañana, Parker estaría ahí.
Sí, sí, no, además, como Patty Mills está jugando tan bien, realmente tampoco pasa nada. Porque...
Luego tenemos a LaMarcus Aldridge y a Berkin, que ambos están de baja y tampoco se sabe su vuelta porque tienen que estudiarlo, pero por las ingles, que tienen molestia en la ingles, ha sufrido una distensión dentro de ella y nada más en cuanto a lesiones.
Bueno, grandes jugadores tenemos hoy en la enfermería, eso sí. Vamos ya con la segunda parte del programa. El pasado jueves fue la fecha límite para realizar traspasos y aunque no hubo grandes movimientos, sí tuvimos una bomba en los últimos instantes. Danny Granger se marcha a Philadelphia 76ers a cambio de Evan Turner y LaVoy Allen, que refuerzan a los Indiana Pacers. Os pregunto, así rápidamente, ¿cuál os ha parecido el movimiento más interesante y cuál creéis que va a ayudar menos a su equipo? Dani, por ejemplo, digas tú.
Un movimiento más interesante, sin duda, es el que mencionabas tú. Turner, que llega para, yo creo, apuntalar un gran equipo. Aunque, bueno, Danny Granger era un jugador que sumaba, ¿no? Pero yo creo que Turner, más joven,
no
más fuerte
ya,
físicamente, Granger. Sí, yo creo que sale ganando Indiana y, de hecho, creo que imagino que Philadelphia lo cortará. Estaban diciendo que podía ir a Miami, San Antonio. O sea, que Granger podía ser. Y me quedo también con el traspaso de Steve Blake a los Warriors, que yo creo que lo va a hacer muy bien. Quieren los Warriors que sea esa especie de Jarrett Jack.
Su Jarrett Jack.
Claro, y luego ha habido, no voy a mencionar, pero ha habido un montón de traspasos que realmente no han sido importantes y no creo que sean relevantes en los equipos.
Sí, yo iba a comentar más o menos lo mismo. El movimiento más relevante es el de Danny Granger por Evan Turner. Filadelfia ha hecho una jugada maestra, la verdad, porque se lleva un jugador por el que estaban disputando muchos equipos. Y que está haciendo muy buena temporada, creo que llevaba 17 puntos, estaba promediando. Y para Green Green ha tenido que ser también duro, ¿no? Porque ha sido su equipo de toda la vida, aunque es cierto que ahora mismo era suplente, ¿no? Porque tenía muy por delante a Paul George, evidentemente. Pero antes de Paul George él era el jugador franquicia. Y eso, estaba desde que llegó a la NBA en el draft del 2005, creo recordar, estaba en Indiana y ha sido un...
Era el líder del equipo, sí. Hasta la explosión de George.
Sí, luego una parte, el de Steve Blay, que yo creo que salen ganando los dos equipos, porque los Golden State Warriors están buscando, ¿no?, un base de garantías para suplir a Steve Curry, yo creo que Steve Blay es. Y además, un jugador para buscar posición de tiro, una posición de tiro sin balón, ¿no? Y a los Lakers también le ha salido bien la jugada porque, bueno, la temporada ya la tiene totalmente perdida y por lo que tengo entendido lo han hecho por ahorrarse los 4 millones de ficha que tiene Steve Blake.
Sí, bueno, pero ya ha salido el mandante de los Lakers diciendo que ellos no lo que buscan ahorrar, sino buscar un mejor baloncesto. Ya, claro. Pero bueno, eso son palabras, eso son habladurías como siempre.
Tienen que tener contentos a los fans diciendo que van a luchar y que tal.
Claro. Kobe ya ha mostrado su descontento ante la baja de Blake. Ha dicho que no entendía mucho, pero bueno. Yo quiero destacar también el fichaje de Spencer Hawks por los Cleveland Cavaliers,
que me parece
un buen refuerzo. Empezó una temporada con Barella y Bynum. Bynum se fue, llega Spencer Hawks. Me parece que.
Joder, un par de partidos
que es un jugador que está aportando ya y puede hacerlo bien. También Jason Terry ha llegado a Sacramento Kings.
Con Reggie Evans.
A cambio de Marcus Thornton, que se va a Brooklyn. Pueden aportar en ambos lados sus minutillos.
Terry no se sabe cuándo va a debutar, si lo va a hacer este año.
Si es que debuta, claro.
Pero Evans sí que debutó ya.
Y Sacramento, que va a acabar con un equipo totalmente cambiado, ¿no?
Diferente
al que empezó.
Sí.
Isaiah Thomas, Lamarcus Cousins y el resto.
Andre Miller también ha llegado a Washington Wizards, que para darle descanso a John Wall también parece un base muy decente. Y poco más hay que rescatar de este mercado de fichajes.
A mí me gusta también personalmente Gary Neal por los Charlotte Bobcats. Sí, un equipo que igual le falta anotación. Yo creo que Gary Neal, si está fino, le puede. Y Ritnauer también.
Y Ritnauer se ha reforzado.
Yo creo que puede estar.
¿Y sabéis si la ronda que le han dado a los Heat de draft es la del año que viene? ¿O es de...?
No sé si lo sabéis. Decirte, la verdad.
Segunda ronda.
Segunda ronda de este año.
Algo hará Miami, que siempre que se mueve le sale.
Es que curioso. Me parece bastante curioso.
Dejó escapar a Roger Mason por esa ronda. Algo tendrán en mente.
Y también curioso que gran parte de los fichajes, o sea, ya los han cortado, ¿no? No sí, recuerdo
Anton Jameson, Atlanta Hawks.
El de Clark, en Filadelfia también lo han cortado.
Que yo creo que algo podría haber aportado Clark. No ha sido mal jugador.
Yo ya no entendí que los Lakers lo echaran del equipo, porque para el equipo que tenía pensaba que podía aportar bastante.
Pero ellos andan ya la temporada por perdida. Yo creo que ya lo que están buscando es eso, sacarse jugadores y a partir del año que viene empezar a hacer un nuevo equipo. No sé dónde estará la base, porque si Gasol se va, se va a quedar Kobe dentro del equipo y hacerlo otra vez un equipo a él alrededor suyo y poco a poco buscar otra vez ese camino que le lleva hacia las victorias, pero... Va a ser un empezar desde cero prácticamente los Lakers.
Estarán esperando al mercado de agentes libres, sobre todo, ¿no?
Sí, yes, el mercado de agentes libres sigue abierto. Hemos hablado de Glenn Davis, por ejemplo.
Otro fichaje es Aaron Brooks, que ha acabado en Denver, que también puede dar descanso a Ty Lawson. Sí. También me parece un jugador interesante.
Y buen refuerzo. Andre Miller tenía que salir de ahí, estaba peleado con toda
sí, André,
la franquicia.
Sí, Andre Miller ha ido
a Wizards. Bueno, y hasta aquí el debate sobre los traspasos, muy light este año, pero bueno. Y regresamos ahora con una sección que teníamos ya aparcada. Vamos con 5 cosas que nos han gustado y 5 que no nos han gustado, nada de nada. Vamos con valoración positiva y negativa. Mi valoración positiva me quedo con la victoria el pasado jueves de Miami en la cancha de los Thunder por 103-81, un golpe sobre la mesa de los campeones y una venganza de la derrota sufrida en el Arena de Miami hace escasamente un mes. Y como valoración negativa, los pocos traspasos que comentábamos que han habido en esta fecha límite. Muchos equipos necesitaban reforzarse y no lo han hecho. Y muchos jugadores necesitaban salir de sus equipos, como el caso de Omer Asik, que se ha quedado en Houston. ¿Qué ha pasado con Omer Asik?
Gasol, por cierto, también sonaba en los últimos días para los Bobcats, pero al final no se ha hecho y bueno, pues ha agotado su contrato.
Yo en valoración positiva he querido mencionar a los Chicago Bulls y a Tom Thibodeau, que es el equipo anti-tanking. O sea, todo el mundo hablaba de que iba a hacer tanking con la baja de Rose, con lesiones de Noah, de Butler. Prácticamente todos los jugadores han estado lesionados.
Y están cuartos.
Pero es un equipo tan tremendamente competitivo que da gusto verlo jugar. Ayer, por ejemplo, contra Miami me llamaba la atención que faltan 2 minutos, minuto y medio, iban palmando de 15. Iban ahí luchando cada rebote. Es un equipo que la verdad es que gusta mucho ver. Y en cuanto a valoración negativa, que me mencionaba Denver Nuggets, que llevaban 6-7 años seguidos estando en playoffs y este año no van a estar. Brian Shaw yo creo que no ha sabido ajustar las piezas que tenía, y la verdad es que ha sido un bajón con respecto a las anteriores temporadas muy, muy fuerte.
Héctor.
Pues yo en versión positiva quería hablar de los Bobcats, que es ese equipo sorpresa entre comillas, porque ya cada vez más fácil que pegue la campanada, siempre ganan algún equipo, así que te quedas diciendo los Bobcats han ganado, pero ya se va haciendo más habitual y quizás pues los veamos ahí luchar y dar el follón dentro de los playoffs.
Ya no es la cenicienta de la NBA, claro.
Sí, el dúo Kemba Walker al Jefferson está brutal.
Está fuerte. Y ya pues hemos hablado de Colin, de que ha sido el primer jugador homosexual altamente reconocido en jugar a la Liga Norteamericana, y me parece que todavía queda mucha homofobia y muchas barreras por superar dentro de los deportes, que me parece asombroso que en la época que estamos se le dé tanta importancia que un jugador sea de la sexualidad que sea para que esté jugando en la liga.
Eso es su vida privada.
Si un tío juega y te da sus puntos y te da su asistencia y te da tú que tu equipo gane, que matará que haga después con su vida privada.
Darío.
Yo como valoración positiva voy a nombrar el primer partido titular de Greg Oden después de 4 años. Aunque bueno, jugó sus 12-13 minutos, pero bueno, es un dato. Hizo 5.5 rebotes y a ver si poco a poco va pudiendo subiendo minutos y se hace importante en la liga. Y lo negativo, Dani hablaba de los Chicago Bulls, que son los anti-tanking. Pues yo creo que los Sixers pasa lo contrario, que cada vez está más claro que lo buscan descaradamente. Se han deshecho de todo lo decente que tienen en su equipo, menos Tadeusz Young. Y
está enfadado Tadeusz
Young.
Dijo que estaba enfadado por no haberse ido, lógicamente.
A mí los Sixers me parece, la verdad, que se ha quedado en una banda que buscan un buen jugador en el draft.
¿Y Pablo?
Yo en positivo me quedo con Kevin Love, que ha hecho el primer triple de su temporada. Ya lo que le faltaba también, ¿no? Ponerse a dar asistencias, y está haciendo la mejor temporada de su carrera. Y con permiso de LaMarcus Aldridge, yo creo que es el mejor 4 de la liga, ¿no?
Ahora lo veremos en la pizarra que habéis elegido.
Y en la valoración negativa, los Knicks, que es un equipo que no termina de despegar, no termina de engancharse a la lucha por los playoffs, cuando yo creo que tiene equipo de sobra.
Y bueno, presupuesto
y esta semana ha perdido contra Atlanta, un equipo que llevaba 8 derrotas consecutivas, y con esa marcha pues es imposible que se metan en los playoffs.
Yo creo que los 5 de nosotros hemos incluido por lo menos una vez a los Knicks en nuestra valoración.
Es que la gran decepción de la temporada.
Son protagonistas.
Y el tema de los Knicks
semana
es que si entran en playoffs van a ser como octavos o como séptimos, y para cruzarse con Miami, con Indiana, prácticamente es lo mismo quedarse fuera que entrar.
Bueno, ya para acabar, volvemos también a disfrazarnos de entrenadores para elegir muy rápidamente a nuestro quinteto en la pizarra de doble figuras. Héctor, como base.
Ah, Lillard, claramente.
También Lillard. Pablo, como escolta.
Me quedo con Wade, que aunque no hace mucho ruido, siempre aporta cosas a su equipo. Esta ha sido una gran semana para los Miami Heat y tuvo un gran partido ante Oklahoma con 11-17 y 10 asistencias, un doble-doble.
Yo como alero me quedo con King James, LeBron James, 37 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 robos por partido. Miami invicto esta semana, ganando todos los partidos que ha jugado en la gira por el oeste, en canchas bastante difíciles como Oklahoma, Dallas, Golden State. Dani, el 4, el ala pivot.
Yo me quedo con Blake Griffin, 33,1 puntos este mes y realmente jugando a gran nivel.
¿Y Darío, el pivot?
Yo he dudado entre Joaquin Noah, que esta semana ha hecho de todo, y Dwight Howard, que también una gran semana de Houston Rockets, pero me voy a quedar con Superman. 18,7 puntos, 14,3 rebotes, 2 asistencias y 3 tapones. Gran semana para él.
Bueno, y si estáis todos de acuerdo, nos quedamos como mejor de la semana King James, por el rendimiento de su equipo sobre todo. Y
el partido ante
brutal en números.
Sí.
Bueno, y ahora sí, hemos llegado al final de un doble figuras más. Dani, Héctor, Pablo, Darío, gracias y hasta el próximo lunes. Gracias a todos.
Hasta la próxima semana.
Os dejo ahora, como siempre, con los chicos de Doble Figuras Europa, que nos traen lo mejor del básquet nacional y europeo. Nosotros volvemos, como siempre, el lunes a las 10:05 de la mañana. Recordad seguirnos en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. ¡Un saludo! The chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the
Buenos días, damos gracias a los chicos de Dobles Figuras NBA para hacernos el repaso de lo que ha pasado en el Océano Atlántico. Y bueno, hoy tenemos bajas, hoy tenemos solamente a Alejandro Ferrer. Hola, Alejandro.
Hola, buenas.
Y a Roberto Prada. Hola, Roberto.
Buenos días.
En el que vamos a intentar repasar pues brevemente todo lo que ha deparado el baloncesto en este fin de semana. Saludamos a nuestra técnico hoy, Lara Casero, y sin esperar un segundo más, nos vamos directos a por los titulares de este lunes 24 de febrero de 2014. En Liga Endesa, en la competición nacional, el Real Madrid consigue en Manresa su victoria número 20 sin despeinarse y el Barça resuelve su compromiso en Tenerife sin muchos problemas. El Valencia Basket pincha ante el CAI Zaragoza mientras que el Unicaja y el Balaif ganan sus partidos y acechan a los valencianos. De los otros temas que hablaremos en la sección, pues la notición de la semana, el fichaje de la Malodón por el Laboral Cucha, la salida de Pete Michael y el fichaje de Nemanja Radovic por el Lucas Murcia. Y la oferta que tiene el Real Madrid por Mirotic de supuestamente unos 20 millones por 4 temporadas. Podemos decir que otro paso más a la aventura de NBA del montenegrino. En Euroliga, el Real Madrid, volvemos a hablar de los madrileños, se vuelven a exhibir ante un débil Zalgiris Kaunas. El FC Barcelona se lleva el duelo español ante el Laboral Cucha, mientras que el Unicaja cae derrotado ante el Emporium Armani Milán. El Panathinaikos se lleva el siempre caliente derbi griego ante el Olympiacos. Para destacar, mañana se abre el mercado de fichajes en la Euroliga para que estos equipos tengan pues refuerzos. Por ejemplo, el mermado Olympiacos en la zona, pues hablan de Sermadini y otros más que hablaremos próximamente. Vamos allá con el Lucentum. Nuestro chico del Lucentum solventa la salida más complicada y acaricia el objetivo del liderato. Además, tenemos campeona de la Copa de la Reina. El Perfumerías Avenida logra su cuarta copa tras vencer 69-67 en la prórroga a las chicas del Rivas Ecopolis. Estos son los titulares y nos vamos de cabeza a que Roberto Prada, nuestro chico de los números hoy, en una excepción, y Alejandro Ferrer nos cuenten el análisis de qué ha sucedido en la jornada número 20 de la Liga Endesa. Roberto, ¿resultados?
Jornada 20 de Liga Endesa, extinta ACB, Fuenlabrada 75, Cajasol 84, Río Natura 89, Fiat Juventud 72, Laboral Cucha 84, Valladolid 67, Bilbao Basket 78, Guipúzcoa Basket 68, Herbalife Gran Canaria 76, Twenty Móvil Estudiantes 62, Bruixador 69, Real Madrid 92.
Y hacemos un rápido repaso a la clasificación de la Liga Endesa.
Repaso rapidito, Real Madrid sigue líder, 20 victorias, es el number one. Seguido de Valencia, segundo, 17 victorias. Barça, Unicaja, Herbalife, 14 victorias, son tercero, cuarto y quinto. Sexto, CAI Zaragoza, 12 victorias. Laboral Cucha y Cajasol, séptimo y octavo, con 10 victorias cada uno. Bilbao Basket, Río Natura, Monbus, Fiat Juventud, Iberostar, Tenerife, todos con 9 victorias. Ya viene por detrás Guipúzcoa Basket en el puesto número 13, 8 victorias. Baloncesto Fuenlabrada, 7 victorias, puesto 14. La Bruixador, puesto 15, 6 victorias. Twenty Móvil Estudiante, puesto 16, 5 victorias. Empatado también con el Lucas Murcia en el puesto 17. Y cerrando la tabla, el Valladolid con solo 2 victorias.
Tenemos estos dos últimos equipos farolillo rojo. Tenemos el Lucas Murcia y el CB de Valladolid. Y creo que Alejandro Ferrer, que estuvo presente en el pabellón de Murcia, nos viene a contar más o menos qué sucedió en UCAM. Un breve repaso.
Fue el partido más igualado de la jornada, como bien ha dicho Roberto, resultados. Bueno, el UCAM Murcia, entre la mano de un ex Unicaja como Bernie Rodríguez, luchó hasta el final, dominó el partido. Dominó el tercer cuarto, se dejó remontar en ese cuarto y el equipo malagueño, de la mano de Dragic, de Carlos Wick con dos triples decisivos en los últimos minutos y un rebote de Carlos Suárez, que siempre ayuda en esa faceta, supo llevarse el partido, supo llevarse un partido muy complicado y bueno, mantener sus opciones de, de pillar a Valente Vázquez.
Aunque la noticia más importante es la salida de Pete Michael, del equipo, no ha sido renovado y sí. Han traído a una joven promesa, ¿no? Dicen, de europeo.
Del baloncesto, sí, adriático. Pete Michael, bueno, se le vio ya que estaba en otras cosas, hizo un partido desastroso, metió solo un punto. Tuvo la posibilidad de ganar el partido para Lucas Murcia con un triple, pero finalmente lo falló. Y bueno, este fichaje, yo creo que el Lucas Murcia necesitaba un refuerzo interior, porque ya con la baja de Antelo, como saben ya para toda la temporada, tenía a Lima, que Lima es un poco, depende cómo le venga. Y bueno, Quintili, que ayuda también, es un gran anotador, pero no defiende bien, y tiene también un tunecino, el segundo de la liga en la competición de la liga andesa, como Ben Rondán, pero bueno, le faltaba un jugador de esas características y ya veremos cómo se adapta el montenegrino.
Así que este chico, Radovic, objetivo puesto en él para ver cómo evoluciona uno de los colistas, el Lucas Murcia. Tenemos otro partido importante, ¿verdad? El CAI Zaragoza, el 95, Valencia Basket 89. Brevemente, tenemos un dato a destacar, que es Pau Ribas, MVP de la jornada, cuyo equipo perdió.
MVP, como bueno, luego diremos, fue por primera vez en su carrera. En 7 años, en la liga andesa. Sí, fue un partido, yo creo que el de máxima calidad, ¿no? El que se vio en Zaragoza. El segundo periodo fue el de la locura, ¿no? El técnico del CAI fue expulsado con dos técnicas. No fue Scariolo, fue el técnico del CAI.
Hubo polémica.
También le sancionó una técnica a Pedro Tomás. Tres técnicas al equipo maño. Eso le permitió a Valencia Basket remontar el partido. El tercer cuarto fue más de lo mismo. El CAI otra vez se fue en el marcador. El Pamesa de la mano, antiguo Pamesa de la mano de Pau Rivas remontó. Y último cuarto, una alternativa. Se fue el CAI con más 13. Enchufó muchos 5 triples seguidos. Y luego otra vez el equipo valenciano con Julevi, con Pau Rivas sobre todo, remontó, se puso en el último minuto a un punto. Y bueno, los tiros libres a final del CAI, acertó sus tiros libres y el equipo maño ganó el partido.
Vamos a repasar un poquito el partido del Real Madrid, aunque la noticia bomba, la que hemos ya adelantado, por así decirlo, es la oferta que tiene el Madrid sobre la mesa de los Chicago Bulls, de 20 millones por 4 temporadas.
Pero la pregunta es, ¿el dinero es para el Real Madrid o para Mirotić? Hombre, yo creo que el dinero es para Mirotić.
Pero realmente el Madrid tiene parte importante de la decisión de Mirotić para que se vaya o no.
¿Cuánto dinero le va a llegar al Madrid?
El Real Madrid incluso...
¿Esos 20 millones no lo creo?
No, no, sin duda que no. Real Madrid incluso le ha ofrecido el mejor sueldo de la liga andesa por delante del de Rudy, y creo que eran 3 millones por temporada o algo así, pero claro, comparar sueldos de NBA y de liga andesa es casi ridículo, y encima pues la oferta deportiva de liga andesa y de NBA pues no hace falta ni compararla, porque realmente no tiene ni punto de comparación, nunca mejor dicho.
Además, Mirotić, bueno, han ofrecido los Chicago Bulls 20 millones por 4 temporadas, se cobraría 5 millones por temporada, más o menos. Entonces, esa oferta ya, lo que ofrece en Madrid, no se puede igualar.
La verdad es que ni mucho menos. Tenemos otro partido importante, por destacar, el FC Barcelona, que sigue imparable. Nos vamos a las Islas Canarias y voy a estar Tenerife 56, FC Barcelona 78, como ya había dicho bien Roberto. Realmente los destacados, un joven, Abrines, que realmente ya va dando pasito a pasito, pues... ese relevo generacional, a lo mejor, de Navarro, que va haciendo falta ya en el club catalán, aunque lleva unos meses de competición bastante, bastante decentes.
Ojo, Navarro cogió 7 rebotes, o sea, eso es impropio del escolta catalán.
Está cambiando de faceta ahora Navarro, ¿no? Por lo que vemos.
Se iban todos largos, entonces.
Y, ¿no? Labrini también jugó bien un habitual en el banquillo catalán, como Jacob Pullen, ¿no? Metió 11 puntos. Y, bueno, el equipo tiene feños. Nota aún sigue dando mucho la baja de Sekulić, que, como ya saben, abandonó la disciplina canaria y se fue al Fenerbahce.
Importante fichaje para el Fenerbahce, ahora lo hablaremos en Euroliga. Otro de los datos a tener en cuenta es la noticia de que el base del Bilbao Basket, Raúl López, está entre 6 y 8 semanas de baja, que es lo que le faltaba ya al club bilbaíno. El tema de las lesiones en toda esa zona del País Vasco, ya sea al Caja Laboral, ya sea al Bilbao Basket, está realmente siendo una losa muy muy grande. Claro, para...
está bajando muy importante, porque Bilbao Basket no tiene segundo base, o sea, segundo base está jugando Roger Grimau, que en verdad hace mucho tiempo que no ejerce de esa posición. Ya lo hizo en el Juventud, en el Capra Bolleida, antiguo Capra Bolleida, jugó de base, pero bueno, claro, ya no lo mismo.
ni mucho menos. Bueno, para ir resumiendo, vamos a con el quinteto de la jornada. Como base tenemos Roberto.
A Rafa Luz, del Río Natura.
No lo conocemos, ¿verdad?
No lo conocemos.
No lo conocemos. Como escolta.
Escolta Feldelein, de Fuenlabrada.
Alero.
Pues Rivas,
obviamente.
Yo arriba de Alero no lo veo, pero bueno, a mí me dicen en el papel que lo diga, Valencia Basket, Pau Rivas.
Guión hecho por Alejandro Ferrer, ya sabemos el
vaya, la problemática. Vaya Alero reboteador.
Como ala pivot, como cuatro.
Saniquiche del CAI Zaragoza, buena victoria.
Y el pivot que ya viene siendo habitual, el pivot alemán del Caja Laboral. Y como no, pues vamos a extrapolar la idea de Antonio de la semana pasada, el jugador doble figuras, que en este caso es...
Pues creo que el estreno es de Pau Rivas.
De Pau Rivas. O sea, estrenamos en todos los sentidos al bueno de Pau. Resumiendo, en sus 7 años en la ACB, el jugador catalán nunca había sido reconocido con este premio, ya sea el doble figuras o ya sea el jugador de la jornada de Liga Endesa.
Doble figura es difícil porque es la primera vez que se da. Pero...
Exacto. Pues estamos de estreno. Él logró 23 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias para lograr un total de 34 puntos de valoración, aunque ya hemos dicho antes, nos sirvió para que el Valencia ganara su encuentro. Y bueno, pues es un tema de debate el MVP merecido, si su equipo pierde o no. Lo dejamos en abierto.
9-12 en tiro de campo, 3 asistencias, 7 rebotes. Yo creo que está bien,
pero en el equipo perdedor es algo que a mí me descuadra, por lo menos. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Vamos allá con la Euroliga, en la que no está Antonio, pero vamos a intentar hacer un apaño. Bueno, presentaría a Antonio, pero obviamente no lo oís, lo hubierais oído ya perfectamente antes, así que vamos a hacer un pequeño repaso del grupo E. Empezamos con los resultados, Roberto.
En el grupo E, Laboral Cucha 68, Barça 80, Emporio Armani 70, Unicaja Málaga 59, Panathinaikos 66, Olympiacos 62, Anadolu Efes 63, Fenerbahce 71. Y repasamos la clasificación rápidamente del grupo E, que comanda el Barcelona, con 6 victorias, seguido de Olympiacos, 4 victorias, el Emporio Armani tiene 3, Panathinaikos está con 2, no, con 3, perdón.
Con 3, perdón, a ver esa vista.
Es que esto es uno mayor y las cosas. Unicaja Málaga también tiene 3, Fenerbahce, Anadolu, estos sí que llevan 2, y cierra el grupo el Laboral Cucha con 1 victoria y 6 derrotas.
Vamos a ver, haciendo un pequeño repaso al grupo E, tenemos los partidos más destacados, como ya fueron 2 derbis, en este caso el Fútbol Club Barcelona y el Laboral Cucha, y por otro lado pues el derbi griego por excelencia, que fue el Panathinaikos y el Olympiacos, que en este caso se quedó en el OACA, en el campo del Panathinaikos. El Fútbol Club Barcelona se llevó el duelo español gracias al gran encuentro de 4 de sus nuevos fichajes. Aunque bueno, pone aquí Juan Carlos Navarro, Lorbeck, Marcelinho y Tomic, que realmente bueno. Pues un poco de ironía aquí en el guión de Antonio. La vieja guardia del equipo culé, liderada por el pivot Tomic, el pivot croata Tomic, aportó 24 puntos y 9 rebotes. Este chico va, como siempre, de un lado a otro, irregular. Cuando muestra sangre puede ser un pivot temible, pero cuando está blandito, mal apaño vamos a tener. Por otro lado, el Caja Laboral fue liderado por otro nuevo de la Liga Endesa, Fernando Sanemeterio. Aquí vemos que la ironía no nos abandona. Que rompió su mala racha de juego con 22 puntos y 4 rebotes que no pudieron llevar a su equipo a la victoria. Por otro lado, como hemos adelantado anteriormente, el Panathinaikos se llevó el siempre caliente duelo de los griegos frente al Olympiacos por 66-62. Las dos estrellas del choque, Diamantidis y Spanoulis, se anularon mutuamente, mientras el base del Panathinaikos se fue del encuentro con un 1 de 9 en tiros de campo. El del Olympiacos no fue menos con un horrible 2 de 12. La verdad es que sorprende.
Y recordemos que Panathinaikos vuelve a ganar al Olympiacos. Ya lo hizo en la final de la Copa Griega y lo vuelve a hacer en la Euroliga.
En la Euroliga. Muy, muy difícil ganar en el campo del Olympiacos y del Panathinaikos en este caso. La verdad es que los griegos aprietan una barbaridad y se ha demostrado. En este caso, el destacado en este partido fue el ala pívot del Panathinaikos, Stefan Lasme, al que llevó su equipo con 18 puntos y 5 rebotes. Como noticia destacada del grupo, el Fenerbahce se ha hecho con los servicios del base norteamericano Pierre Jackson. Muchos de nosotros no lo conocemos, pero ha sido el máximo anotador de la Liga de Desarrollo Americana, la segunda división, por así decirlo, aunque no está bien dicho realmente, de la NBA. El estadounidense llega al equipo de Obradovic con el objetivo de dar descanso a Bob McAleep y darle un punto más de anotación a los turcos que con las lesiones pues han tenido varios altibajos. En el grupo F vamos a repasar resultados en un momentito, Roberto.
Grupo F, Partizan 70, Galatasaray 78, Chesca de Moscú 100, Maccabi Electra 65, Bayern Múnich 82, Lokomotiv Kuban 79 y Real Madrid 108, Zalgiris Kaunas 72. Repasamos la clasificación y ahora sí que voy a forzar la vista. Empate en la primera posición en el grupo F entre el Chesca, el Maccabi Electra y el Real Madrid. 5 victorias, 1 derrota. Cuarto clasificado es el Lokomotiv Kuban. 3 victorias, 3 derrotas. Quinto y sexto son Galatasaray y Bayern Múnich. 2 victorias, 4 derrotas. Y cierran el grupo séptimos y octavos el Zalgiris Kaunas y el Partizan con 1 victoria y 5 derrotas.
En el grupo F, lo más destacado fueron las palizas que sufrieron el Zalgiris Kaunas y el Maccabi Electra a manos del Real Madrid y CSKA respectivamente. Dato destacado del Real Madrid, consiguió 151 puntos de valoración contra los lituanos del Zalgiris. Récord histórico del top 16, el anterior era Maccabi en la temporada 2012-2013, el año pasado, contra Besiktas con 143.
No está mal tampoco,
¿eh? No está nada, nada mal. Repasamos brevemente lo que aconteció en el grupo F, destacando pues la victoria de los de Lasso en la última jugada del encuentro. Una jugada en la que Salah Henry, con su 2'18 de altura, hace un gran tapón, bota la bola, rompe con un crossover al base norteamericano del Zalgiris, Justin Dedmon, asiste por la espalda a Alberto Martín, novato, en chiquillo de la cantera, que a su vez da el pase al Chacho, que combina con un alley-oop con el propio Merry. Básquet puro.
He contado por Paco, está bien, pero ustedes búsquenlo en
sí,
YouTube.
Lo intentaremos colgar en el Twitter.
La jugada es espectacular, es alucinante. Primero como tapona, pero luego cómo sale, si parece un base. La manera en que bota el balón, quiebra con un cambio de mano defensor, luego el pase por la espalda sin mirar, mirando al tendido, sigue corriendo, porque ahí ya lo normal sería que el pívot ya se frenase,
claro.
Sigue corriendo, el pase es muy bueno porque en lugar de pasarle a él, que entra por el centro de la zona, dobla hacia el otro lado y del otro lado vuelve hacia el centro para que haga la liup. Y encima el tío se queda colocado en el mate, diciendo aquí estoy
última
yo, me quedé
jugada,
en el aro. Es brutal la jugada.
Es
perfecta. Y se ve en el vídeo perfecto cómo los aficionados se llevan las manos a la cabeza,
sí.
Alucinando.
Puro NBA esto. Con respecto al partido, centrándonos un poquito más en lo que viene. Combina el partido, el Real Madrid pues dejó sentenciado del partido desde el principio. Necesitó la aportación de Rudy y de Yul, que lleva unos partidos bastante buenos. Sobre todo en el último cuarto fueron decisivos estos dos, aunque no fue su mejor partido. El alero mallorquín acabó con 20 puntos y 4 asistencias, mientras que el menorquín aportó 15 puntos y 9 asistencias. Por otro lado, la más meritoria es, si cabe, la victoria de CSKA de Torre Mesina, ya que el rival fue uno de los grandes de la Euroliga, el Maccabi Electra, que hasta el momento solo había sido derrotado por el Real Madrid. Los rusos abusaron del equipo israelí, venciendo de 35 puntos con la exhibición de Víctor Kriapa, que este va a dar que hablar ahora, luego, cuya aportación hizo que alcanzara los 32 puntos de valoración. El ala pívot ruso aportó 10 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias junto a Teodosic, que por fin dio muestra de lo que es capaz de hacer con 22 puntos. Estos dos lideraron al equipo en su mejor victoria de lo que va de temporada, nos comenta Antonio. Y una de las noticias más destacadas del grupo es otra relacionada con grandes fichajes. Esta vez ha sido un equipo mítico que no pasa por sus mejores momentos, el Partizan de Belgrado, que para luchar contra sus malos resultados se ha hecho con los servicios del ex NBA Saša Pavlović, ese tirador, escolta, tirador, vamos a ponerle unas comillas bien puestas ahí encima de la palabra tirador.
No, tirador, bien. Otra cosa es metedor. Tirador.
Eso también es cierto. Muy bien, mira, aportado a Roberto, que bueno, jugó en equipos como los Cavaliers o como los Boston Celtics. Tenemos quinteto ideal. Empezamos con el base, Roberto.
Cade Lanford, base americano de la Armani Milán. 29 puntos en la victoria del equipo italiano frente a la Unicaja de Málaga. Aquí nos hemos tirado una piedra contra nuestro tejado, pero es que si Lanford lo hizo bien, hay que destacarle.
Exacto, como escolta, que esto también es un poco discutible.
Escolta Milos Teodosic. Serbio que demostró su calidad anotando 22 puntos y dando 8 asistencias en la victoria del Chesca frente al Maccabi Electra.
Como alero tenemos...
Bueno, habría que decir una cosa antes, porque no va a ser toda alegría para Teodosic. 5 pérdidas. Uf. Como alero tenemos a Rudy Fernández, el mallorquín del Real Madrid, 20 puntos y 4 asistencias en 22 minutos de juego solo. No necesitó ni un minuto en el último cuarto. El Madrid tenía el partido encarrilado.
Minutos para Alberto Martín y para
para la cantera. A la pívot, Víctor Kriapa, a la pívot ruso, un completísimo partido en todos los aspectos, 10 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, máximo artífice de la victoria del Ceska.
Y como pívot,
el supersangre ante Tomic, pívot croata, el mejor del Barça en su victoria contra el Laboral Kucha, 24 puntos y 9 rebotes en este encuentro, pero el Barcelona necesita los encuentros decisivos. Y vamos a ver si Tomic responde o no responde.
Exacto, y como para no faltar a la tradición de estas dos semanas, tenemos jugador doble figura de la semana, que es...
A criterio de Antonio, jugador doble figura de la semana es Víctor Kriapa.
Muchísimas gracias, Roberto, y ahora sí que vamos a lo tuyo, a lo que verdaderamente estás aquí. Para lo que verdaderamente estás aquí, vamos por el Lucentum. Bueno, Roberto,
ya me siento útil en el
programa.
Sí,
ya te sientes útil. Cuéntanos qué deparó la Primera Nacional.
Primera Nacional, Grupo B, Comunidad Valenciana. Entramos en materia buena, Liga Endesa ya nos olvidamos, Euroliga eso no le interesa a nadie. Ahora venimos aquí al ajo, al mollete, a donde está el jugo, que es la Primera Nacional, donde juega el CB Lucentum. Repasamos primero resultados, jornada 19, Jorge Juan Batech de Novelda 45, Lalfas 94, Maristas 63, Guardamar 43, Maristas de Valencia, que alguno igual se confunde, Escolapias Petraer, próximo rival de Lucentum, 54, Roquet Benifayó 66, La Vila 66, Lucentum 79, Adesavi 47, S. Tontinen 68, Idenia 50, Sueca 86. Y la clasificación en la jornada 19, a falta de 3 para terminar la fase regular, la manda Lucentum con 18 victorias, una sola derrota. Segundo es la Alfaz, a un partido de Lucentum, 17 victorias. Tercero y cuarto son Guardamay, Roquet, Benifayó, 12 victorias cada uno. Quinto, Maristas, con 10 victorias. Y ahora viene aquí el material, porque solo van a pasar 6 a la siguiente fase. La Vila y Sueca están empatados con 9 victorias. Y Jorge Juan Batez de Novelda tiene 8. Quedan 3 partidos. Y entre Maristas, La Vila, Sueca y Jorge Juan solo van a entrar 3. Bueno, no, 3 no, van a entrar 2 y eso va a dar de gracia a alguno. Que ahora mismo Sueca tiene un calendario muy fácil, La Vila lo tiene complicado y en la próxima semana juegan La Vila y Sueca.
El partido clave para...
Noveno y décimo son ese donde tiene 10 Colabias Pedraer, 6 victorias cada uno. El onceavo puesto para De Savi, 5 victorias. Cierra la tabla Denia con 2 victorias y una racha de menos 14. En la próxima jornada, rápidamente Sueca La Vila. Yo creo que es el partido destacado de la jornada.
Sin duda.
Tenemos Roquet Benifayó a De Savi, ese donde tiene Maristas, Guardamarla Alfaz, Denia Jorge Juan Batech y Lucentum, que se medirá a Escolapias Petraer el sábado 1 de marzo en Tecnificación. Ahora Pedro Ferrandiz a las 6:30 de la tarde, entrada libre. Acérquense.
Perfecto.
Y si os parece bien, vamos a repasar el partidito de Lucentum. Para mí siempre partido de la jornada. La Vila 66, Lucentum 79. Jugado en el Maisa Lloret de Villajoyosa. Hubo bajas sensibles en ambos conjuntos. Lucentum lleva ya varias semanas padeciendo la baja de Íñigo Remón. Se hizo un E15 de grado 2 en el tobillo. De momento todavía no volverá a las canchas y seguramente en el próximo partido sigue causando baja. Y también fue baja Daniel Adriasola, que tiene un problema en la rodilla. Se ha perdido los dos últimos partidos. Y esta semana, en principio, vuelve a los entrenamientos. Si todo va bien, si los médicos dan el ok y el fisio dice que está apto. Y a ver si llega al partido del sábado contra Escolapias. La Vila también tenía bajas. Tenía baja de su base. Un jugador muy importante, Carlos Poveda. Y también causaron baja Botana y Morales. Con lo cual, Eduardo Baidal pues tuvo que recomponer. Me comentaba el técnico en la rueda de prensa que esta semana habían entrenado con 6 y 4 jugadores. Y que entrenamientos así es muy difícil poder hacer algo. Quintetos, Lucentum jugó con Fuentes, González, Astilleros, más Llorens y López Valera. Se puede decir que es el equipo base, porque faltando a Adriasola, Astilleros suele ser la segunda baza.
El arquetipo de cruza.
La Vila tuvo que improvisar un poco más, jugó con Santiago Sánchez, Blanes y Vargas, son los dos aleros muy destacados de la Vila, máximos anotadores, y en la zona Ginares y Verdú. Números del partido. José Luis González, una vez más, máximo anotador de Lucentum. Ya van 6 jornadas, que es el máximo anotador del equipo, 23 puntos. Pero el máximo anotador del choque no fue González, esta vez fue Vargas, ex-lucentino, 26 puntos, 25 de valoración. José López Valera, el máximo reboteador, 11 capturas. Tuvo tela Valera en este partido porque le pitaron una técnica, se llevó muchos golpes, es el más alto y debajo de la zona muchas veces se lleva palos y los árbitros no lo pitan y él se enfada, obviamente. Carlos La Peña, a la pívot lucentino, 5 rebotes ofensivos, hizo 6 rebotes y capturó 5 de ataque. Lucentum 39 rebotes, La Vila 28, ya se ve el más 11 en rebotes y por aquí viene luego la explicación de por qué el equipo es capaz de ganar. González además fue máximo asistente. Fuentes y La Peña, Fuentes es el base y La Peña era la pívot, 3 asistencias cada uno. Y la máxima del partido pues se dio en el minuto 29 con un más 19 favorable a Lucentum, pero fijaros que al minuto 29 y aún quedaba un cuarto y el partido acabó más igualado de lo que parece. Le dio muchas vueltas La Vila al partido y puso muchos apuros a Lucentum. Firmó un 7-0 de salida en el último cuarto, que ya veis cómo cambiaba la película, sí. Pero al final pues Lucentum consiguió correr y puso la clase. Victoria 18 de 19 jornadas, líder durante casi toda la temporada. El objetivo de terminar primero está ahí, al alcance de la mano. Quedan 3 partidos y yo creo que es mucho decir sí, 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 pero está casi. Sí, el objetivo de ser primeros para empezar esa fase liguilla de ascenso que arranca en marzo. Nombres propios del partido que yo destaco, me quedo con Albert Mayorens, el ala pívot de Girona. Necesitaba un partido como el que disputó esta semana. 12 puntos, 8 rebotes, 4 robos, un tapón, 23 de valoración. Fue expulsado por faltas. Jugó muy intenso, un primer cuarto donde estaba en todas partes. Los 4 robos yo diría que fueron en el primer cuarto y esa fuerza que arrastró él al equipo le dio un empuje, que además se sumaron otros al empuje, Raúl Lozano, Rafa Prats y Fabio Astilleros, menos habituales, normalmente los esquemas de cruza suelen tener sus minutos obviamente, pero esta semana dieron el pasito adelante que el entrenador les pedía y que el equipo necesitaba con las bajas. Lozano consiguió 7 puntos, Prats 5, Prats además 5 puntos y de salida en el segundo cuarto, arrancó él el cuarto anotando y Astilleros metió 7. Fueron, digamos que entre el segundo y el tercer cuarto fue cuando ellos consiguieron sus puntos y le dieron mucha vida al ataque lucentino, conseguir esta anotación, 19 puntos entre los tres. Tiraron del carro, se puede decir. Los juniors siguen teniendo minutos con Cruza, 3 minutos para cada uno de ellos. Saltaron a la pista con más 14 Lucentum, 5 puntitos entre los dos. Y por decir un poco cómo fue el partido, bueno, pues en el primer cuarto hubo intercambio de canastas, pero Lucentum consiguió romper el choque gracias al esfuerzo de Mas Llorens y los puntos de González, que estuvo muy peleón. Eso sí, 2 de 12 en triples. Uf. Alemana tirador, como tirador. Pavlovich.
Sí, 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 sí. Sin duda.
Hizo 9-22 en tiro de campo, pero los triples no. Menos mal que lo maquilla con 3 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 4 faltas recibidas. Se mueve el chico.
Sí, sin duda.
Además, causó mucho dolor de cabeza a su defensor, Carlos Blanes, en teoría uno de los mejores aleros de la liga, posiblemente sea el mejor alero de la liga por números, pero le metió 3 hachazos a González porque no podía con él en el último cuarto, no paraba de correr.
Lucentum
consiguió velocidad, que era una cosa que no había podido tener en todo el partido porque La Vila planteó una zona y le frenó mucho el juego y la última de las faltas fue a una antideportiva tremenda y no, desesperación como tú has dicho. Próxima jornada, cerramos.
Eso es.
El sábado, el Pedro Ferrandiz Tecnificación de toda la vida contra Escolapias Petraer a las 6:30.
6:30, entrada libre. Muchísimas gracias, Roberto, y vamos al cierre. Bueno, se acaba aquí nuestro 13.º doble figuras y nos despedimos dando las gracias a todos los que han estado al otro lado en esta horita de baloncesto mayonero, ya sea de NBA o de Liga Andesa, Euroliga o del CB Lucentum. Damos de nuevo las gracias a nuestro técnico, Lara Casero, y a todos los integrantes del doble figuras por hacer disponible este programa en Radio UMH. Doble figuras se despide hasta el próximo lunes 3 de marzo, a la misma hora. Nos vamos.